historia lo va a hacer, seguro. Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches, son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias. Si las elecciones de Andalucía se celebrasen hoy, el Partido Popular lograría la mayoría absoluta según el último sondeo de GAT3 que publica ABC. El PP obtendría entre 56 y 58 escaños, con un 44%, prácticamente doblaría en porcentaje de voto al Partido Socialista y triplicaría a Vox. Además, Juanma Moreno es el único líder que aprueba y es el más valorado, con un 6,2.
Vamos a llevar a María Jesús Montero a San Telmo.
Tenemos el mejor portero de Andalucía. Andalucía merece estabilidad.
Andalucía se juega la vida, se juega la salud.
Nadie ha hecho ni hace más por los servicios públicos que hace el Partido Popular de Andalucía.
Pues este domingo los líderes nacionales de PP y PSOE, Feijóo y Sánchez, han protagonizado los primeros actos de precampaña en Andalucía que, como escuchas, se centran en la gestión de los servicios públicos. Y hoy, precisamente, también escuchábamos a María Jesús Montero, que está llamada a declarar desde las 11 de la mañana en el Senado ante la Comisión de Investigación por el entramado y supuestas acciones fraudulentas de la SEPI, el holding dependiente del Ministerio de Hacienda. El Partido Popular acusa a Montero de convertir la entidad en un centro de operaciones de la corrupción. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. María Jesús Montero llega al Senado a pesar de sus resistencias a someterse a la comisión de investigación. La exvicepresidenta primera ha tratado de eludir la cita cuando se han visto salpicadas por presuntos amaños millonarios distintas empresas de la SEPI. Permanece imputado su antiguo presidente Vicente Fernández. Fue nombrado por Montero al frente del brazo industrial del gobierno y, aunque salió apenas transcurrido un año, ella pensó reponerlo en el cargo y dejó descabezado el holding durante 17 meses. Las pesquisas judiciales conectan directamente a Fernández con Servinavar, la sociedad de la que Santos Cerdán era copropietario, y además asoma a la fontanera Leire Díez. La extitular de Hacienda reniega de Vicente Fernández y ha aprendido a referirse a él como ese señor. El PP sospecha que la Sociedad Española de Participaciones Industriales ha sido un centro de operaciones de la corrupción, además de llevar rescates sospechosos como el de Plus Ultra. Hasta ahora, María Jesús Montero ha rechazado cualquier responsabilidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y se agrava la crisis diplomática entre España e Israel. El gobierno español pedirá formalmente que Europa rompa el acuerdo de asociación con Israel. No es una cuestión que a priori pueda llegar a término, porque para poder suspender este acuerdo se precisa la unanimidad de todos los socios de la Unión Europea, algo que no parece fácil ahora mismo, en estos momentos. Pero esto lo que sí que es un nuevo gesto simbólico de nuestro presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que se ha erigido como una de las voces más críticas respecto de la administración de Netanyahu.
Este martes, el gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel.
Bueno, la respuesta israelí no se ha hecho esperar. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, dice en X, la antigua Twitter, que no aceptará lecciones hipócritas de alguien que tiene buena relación con regímenes, dice Gideon Saar, regímenes totalitarios que violan los derechos humanos. Bueno, y en Hormuz, en el estrecho de Hormuz, a 48 horas de que termine el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, ambos países se han enfrascado en una batalla naval.
Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire.
Pues lo que escuchas es un destructor estadounidense advirtiendo y cómo acaba disparando sus cañones contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz. El ataque abrió un boquete importante en el casco sobre la zona de los motores del portacontenedores que intentaba sortear el bloqueo estadounidense y lo dejó con esos cañonazos sin propulsión. Irán ha respondido con una oleada de drones sobre la flota norteamericana sin que a esta hora se haya informado de daño alguno. Este intercambio de golpes ya tiene consecuencias diplomáticas. De momento, las conversaciones de paz que se retomaban hoy en Pakistán, en Islamabad, entre ambos países, se aplazan. La tregua, te recuerdo, termina este mismo miércoles. A las 5 volvemos con más información. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme. Eres un ponedor, esa pieza fundamental que durante la madrugada hace cosas increíbles para que España siga produciendo mientras otros están pues descansando, durmiendo y pelando la pava. Pero nosotros estamos aquí levantando España y acompañando a mucha gente que también necesita compañía a través de la radio. La gente que está enferma, la gente que está ahora mismo trabajando, la gente que va con un camión y un volante entre las manos con las mercancías de un lado a otro. En cualquier caso, si estás al otro lado es porque eres un ponedor y la radio es maravillosa de madrugada más. Y aquí vamos más despacito y haciéndole la cobra a la política. Aquí se le hace la cobra a la política porque nos fijamos en historias humanas. Y en este programa es verdad que siempre como que nos gusta reconocer, ¿no?, a quienes velan por nuestra seguridad, ¿no?, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que no descansan nunca. Los ponedores, los de la placa blanca, no descansan nunca. Y mira precisamente lo que pasó esta Semana Santa en Abarán, en Murcia. Yo he actuado dos veces en Abarán, en Murcia, en las fiestas. Un abrazo a los murcianos, un abrazo a Abarán. Domingo de Resurrección, ponte en situación, Domingo de Resurrección. Termina la procesión de la Hermandad de San Juan Evangelista y varios hermanos se van a comer, todavía con sus túnicas puestas. Entre ellos hay dos policías nacionales. Están celebrando que todo ha salido bien hasta que ven pasar a un hombre. Lo reconocen al instante. Estaba en busca y captura desde el año 2024, con órdenes de Irún y San Sebastián, y además buscado por otro delito en Molina de Segura, una localidad no muy alejada de Abarán, porque también es provincia de Murcia. El hombre pensó que no pasaba nada por disfrutar tranquilamente de la procesión, pero se cruzó con dos policías que, incluso vestidos de nazarenos, seguían estando de servicio.
Pues debido a ese factor sorpresa de que en ningún momento se esperaba que dos miembros de una hermandad, en este caso la de San Juan Evangelista, fueran con sus túnicas, al mismo tiempo pues fueran policías nacionales.
Acabamos de escuchar a José Luis Molina, uno de esos dos hombres que, como te decía, además de cofrades eran policías, son policías. Claro, ese domingo no estaban de servicio, pero claro, no dejaron de velar por la seguridad de todos los españoles porque ese es su deber y por ello siempre llevan la placa.
Como nosotros estamos de servicio siempre que sea necesario intervenir, pues lógicamente siempre la llevas encima, por lo que pueda pasar. O sea, no vamos a hacer caso omiso a un delito que estemos presenciando, jamás. Entonces, claro, en ese momento nos identificamos plenamente y él se queda en estado de shock porque no se lo esperó, pero él ya tenía claro lo que había. Policía local llegó de inmediato y ya fueron los que se hicieron cargo del traslado.
Claro, esto sucede tal y como lo estás escuchando. Es verdad que, bueno, pues acabas de escuchar a José Luis Molina, es uno de esos dos policías que, como te decía, pues además era cofrade, son policías. La historia terminó bien porque, claro, el sospechoso acabó en el calabozo y ha pasado a disposición judicial. Una vez más, los policías hicieron su trabajo, con éxito además, a pesar de estar trabajando en su tiempo de descanso. Y lo mejor de todo es que entre incienso y cornetas y pasos de Semana Santa, el deber, pues mira, siempre sale a la luz.
Eso en el momento en el que haces el juramento no es un juramento normal. Si decides formar parte del cuerpo de policía, de cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, creo que lo llevas en el corazón. Y si entras a formar parte de este trabajo, es un trabajo al uso, pues es un impuesto de estar 24 horas los 365 días del año.
El testimonio de José Luis Molina, uno de los policías nacionales que ayudó a detener vestido de cofrade a este tipo, fugado, por cierto, de la justicia desde hacía 2 años, nos demuestra que estamos bien protegidos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que debemos estar muy orgullosos de ellos. Por eso aquí siempre alabamos tanto a la Guardia Civil, a los policías nacionales, a los militares, a la UCO, a los policías locales, a los policías de las ciudades, a los municipales. Claro que sí, por supuesto. A todo aquel que lleve una placa, a todo aquel que está trabajando por la seguridad de los demás, se le admira y se le agradece su trabajo. Y además suelen ser muy buenas personas. Así que un abrazo bien fuerte a la gente que vela por la seguridad de todos los españoles. Y muchas gracias también a los 2 agentes que intervinieron. Ya sabes que contarte estas cosas, ponedor, me hace ver que, aunque la vida parece torcerse, siempre se encuentra un halo de esperanza. Y eso me encanta.
Buenas noches Pulpo, aquí escuchándote como todo ponedor que se precie a las tantas de la madrugada, trabajando con mucha atención a los temas que tratas y por supuesto asiduo de tu programa, de la cadena COPE y por supuesto de 13.
Buenos días Pulpo.
Estás despiertísimo ahora mismo, ¿no? Que llevas un montón de horas currando.
Hola, buenos días Pulpo.
¿Qué haces despierto? Que podías estar durmiendo tan a gustito en la cama.
Pues fíjate, quería un poco exponer mi historia y mi avatar, como decir, laborales.
Hola, buenos días.
¿Tú quién eres de los tres?
Yo soy Roberto.
Roberto, ¿ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo acabamos de parar con el camión a repostar.
He trasnochado todo lo que ha hecho falta, escuchándolos a vosotros porque me encanta el programa que hacéis.
¿Ah, sí?
Que no solo el programa, con el gusto que lo hacéis, porque es que se los nota a las personas que hacen el trabajo con gusto y con buena fe, se le nota.
Buenos días.
Yo me despierto todas las noches a ver estas horas, porque trabajo un montón de años de noche. Y era la hora del bocata era en las 4 de la mañana.
Bueno, pues somos agentes de la Ertzaintza. Para aprenderme un poquito aquí con el compi, oyéndote todas las noches. Cuando se pone la hora crítica, pone la radio y te ayuda a tirar estas 2 horitas hasta las 6. Pero el único problema es que cuando estoy de libre también te escucho. Ya parece que estoy patrullando siempre de noche.
Poniendo las calles.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Sabes que estamos entre Juanma Castaño, entre Carlos Herrera. Ahí en medio estamos los ponedores de calles. Sobre todo alejándonos de la política, y eso nos gusta y mucho, porque muchas veces aquí uno se pregunta, joder, es que hay que viajar más. Sobre todo uno que ha tenido también mucha suerte de poder viajar, no todos los viajes son iguales. Algunos, por ejemplo, se hacen con los pies, otros se hacen con el alma, que esos también alimentan y mucho. Y quizás sea el caso precisamente de nuestro invitado de hoy, que lleva, pues fíjate, 15 años cruzando fronteras con una cámara al hombro, brutal. Ya estuvo con nosotros en alguna que otra ocasión, estuvo aquí poniendo las calles, pero es que hoy viene, atención, a contarnos una experiencia, diría yo, casi como heroica, ¿no? En esta ocasión no se le ha ocurrido otra cosa que cruzar el Atlántico a vela, además, junto a nada más y nada menos que 11 desconocidos, que yo no sé, te aseguro, si yo me atrevería a una cosa así. Vamos a charlar con él y a descubrir cómo y de qué manera surge esta idea y, sobre todo, cómo logra que varias personas quieran acompañarle. Miguel Ángel Tobías, productor, director de cine y documentales. Muy buenas noches y bienvenido a Poniendo las Calles, hermano.
Pues un abrazo como siempre y contentísimo de estar aquí después de la aventura, de seguir vivo, ya, para poder seguir siendo fiel oyente del programa.
Ya, ya. Te lo agradezco mucho, Miguel Ángel. Me consta que eres ponedor de calles, pero ¿te da tiempo a imaginarte cómo se podría seguir ocurriéndote toda esta locura que has puesto en marcha desde ya?
Mira, con 100% de honestidad, que además forma parte del mensaje que yo trato de trasladar al mundo permanentemente, estoy convencido de que hemos venido a este mundo, todos, a intentar cumplir el mayor número de sueños posibles. De tal manera que cuando tengo un sueño profundo y veo que pasa el tiempo, en este caso han pasado 20 años desde que me planteé que yo algún día quería cruzar el Atlántico, trato de hacerlo. Entonces, pues esto ha sido un sueño nuevo, cumplido 20 años después de que esa semilla germinara en mí, ¿no? Y es una historia preciosa porque esto parte de una conversación en Ibiza con un capitán de un pequeño velero que unos amigos habíamos alquilado 4 días para estar por allí, por las aguas de Baleares. Uh-huh. Y una noche estrellada le dije, pues mira, yo algún día cruzaré el Atlántico.
Qué bueno.
Y este hombre me dijo, si alguna vez lo haces, llámame, que quiero ir contigo. Y 20 años después, cojo el teléfono, yo no sabía si él seguía vivo o no, obviamente, o dónde estaba, o si era su teléfono, me contestó al teléfono y le dije, Antonio, ¿te acuerdas de aquella conversación que tuvimos hace 20 años? Me dice, he pensado en ella muchas veces. Digo, pues ha llegado el momento, porque he decidido cruzar el Atlántico. El tipo se echó a llorar al otro lado del teléfono. Piensa que, claro, yo conocí a un tipo de 50 años, claro, y me encuentro con uno de 70.
Claro.
Y me dice, cuenta conmigo. Y entonces le dije, pues mira, ya eres el capitán, encárgate de buscar un barco y yo me encargo de buscar la tripulación.
Madre mía. Y se vende bien, o sea, se consigue esa tripulación. Ya, oye, estás metiendo a una persona de 70 años, que no estás metiendo a un jovenzuelo de 30 o 40. Te quiero decir, ¿les convences fácilmente al resto de compañeros?
Pues te digo cuál fue el planteamiento. El planteamiento fue, desde esa conversación telefónica, era un 1 sí. de septiembre, y mi plan era salir a navegar el 1 de enero. Entonces, había 2 meses donde yo me dije, de aquí al 1 de noviembre, las primeras otras 10 personas que me encuentre en mi vida y que mi corazón me diga que siento que tienen que estar en el barco, se lo diré. Wow. Al barco han subido las primeras y únicas 10 personas a las que se lo dije. O sea, no es que hablé con 100 y acabaron 10, yeah, sino que fueron las únicas 10 a las que se lo conté. Y Antonio no ha sido el más mayor. O sea, viene un tripulante de 80 años. Entonces fue maravilloso porque hemos sido casi como una representación de cada década. Claro. El tripulante más joven, 17 años, que hubo que pedir permiso a sus padres, lógicamente, porque era menor de edad, y el más mayor de 80. Entonces, sucedió así, completamente de corazón, pues como si me hubiera coincidido hablar contigo en esos días porque hemos quedado a comer o lo que sea, y de repente yo siento que te veo en el barco y te lo digo, pues así ha surgido toda la tripulación. Gente que no se conocía entre sí y que nunca habían navegado.
Bueno, el nexo en común de todos eres tú, y la gente se fía de ti, Miguel Ángel, por tu trayectoria, sobre todo por tu ansia de locura controlada, y sobre todo porque saben que lo que vas a poner en marcha es algo que va a pasar a la historia.
Vale, yo agradezco el piropo, pero...
No, pero es que es verdad, tío.
Pero obviamente, ¿no? El hecho de que, claro, es decir, sabían de mí, sabían quién yo era y las cosas que había hecho.
Claro.
Entonces entiendo, ni siquiera se lo he preguntado nunca, pero entiendo que eso obviamente les dio una cierta confianza, pero yo ni siquiera Quiero decir, les engañé a ellos en la idea de que yo mismo tampoco había navegado jamás. Porque, claro, ir por Baleares, por la costita de Ibiza-Formentera, obviamente eso no es navegar.
Claro.
Entonces fue como...
Por ahí, claro.
Claro, fue como decirles, mirad, tengo este sueño y me encantaría que os unierais a él. Y fíjate, por lo que decíamos al principio de la conversación, ¿no? Hay muchas personas que me dicen que no tienen sueños. Entonces siempre les digo, cuando te pille en una época de tu vida donde tú no tengas sueños, únete a los sueños de alguien. Y de repente ese sueño de alguien se convierte en tu sueño. Entonces, estas personas, claro, nunca se hubieran imaginado, ni se habían planteado, jamás en su vida, atravesar el Atlántico en un velero. Y de repente lo han hecho todos.
Qué bueno, por favor. A lo mejor el velero era mágico, era especial, era un super velero con una dotación tecnológica brutal. O era un chinchorrillo, no tengo ni idea. ¿Cómo era el barco?
Pues mira, descubrimos ya navegando descubrimos que el velero no estaba preparado para hacer el cruce atlántico.
Ah, qué bien.
Porque lo conseguí a última hora. O sea, fíjate que la idea era salir el 1 de enero. El 1 de noviembre todavía no habíamos conseguido localizar ese velero, porque luego supe que los barcos de vela que atraviesan el océano lo hacen en noviembre, que normalmente se van a hacer la temporada al Caribe, ¿no? Entonces no había barcos en España para alquilar. Entonces yo me acuerdo esa mañana, llamé a Antonio y le dije, Antonio, si en 48 horas no aparece un barco, tenemos que cancelar todo este lío, porque hemos comprometido a 11 personas a que tengan un mes bloqueada su agenda en enero. Digo, y yo lo haremos en otro momento, ¿no? Pues la magia de la vida hizo que esa misma tarde me llamó y me dijo, oye, me ha llamado otro compañero, capitán, que hay un velero, ¿vale?, que se iba a Barcelona, que lo iban a dejar allí en el muelle y tal, pero que puede servir. Total, que ese fue nuestro velero, un velero donde cabían 6 personas durmiendo y fuimos 12 personas, para que los oyentes se puedan hacer una idea, ¿no? Entonces, pero como digo siempre, ¿no?, en la vida nos tenemos que atrever. Sí. Si no nos atrevemos, nos vamos a perder indiscutiblemente grandes momentos en nuestra vida, y yo lo que estoy es muy feliz de que efectivamente todos al final se sumaran y que hemos vivido una experiencia que todos consideran que es la experiencia más grande, más importante que han vivido en su vida.
Desde luego que sí. Miguel Ángel, ahora claro, ya con 52 años que tiene uno se tiene que asegurar de ciertas cosas, ¿no? Me imagino que llevaríais mochilas con comida, con víveres. ¿Cómo os alimentabais? ¿Si dependíais de la pesca? No tengo ni idea, porque la organización de un viaje de esas características, oye, tiene que ser minuciosa, ¿eh?
Pues, a ver, llevábamos teóricamente comida, como se puede imaginar todo el mundo, pues decir, comida no perecedera, ¿vale? Porque cogimos fruta y verdura, que nos duró, claro, en el mar 3 días, porque se ponía mala, pero luego ya eran todo, pues latas y paquetes de arroz y embutidos, pero se da una circunstancia que yo nunca me hubiera imaginado tampoco. Se pasa tan mal en el mar, porque fuimos con una sensación de mareo. Yo fui, honestamente, no me importa reconocerlo, yo fui mareado los 32 días. Y eso es horroroso, horroroso, porque no te puedes ir de ahí, no puedes escapar. Tu cabeza te dice, quiero saltar del barco, pero no puedes saltar del barco porque obviamente pues te mueres, ¿no? Entonces, nos pasó una cosa, y es que cada vez comíamos menos, y no era eso lo peor, es que cada vez bebíamos menos agua. Entonces, hubo un detalle brutal, y es que cuando llegamos a América, me acuerdo que 11:30 de la mañana, desembarcamos, nos vamos directamente, lógicamente, a un restaurante allí, a comer y beber, y 7 horas después de aquello, que yo me había bebido como 4 litros entre zumos y refrescos, como 4 litros de líquido, igual que los demás, y empecé a preguntarles, porque me di cuenta de que me daban ganas de ir al baño, y les pregunté a los demás, oye, ¿habéis hecho pipí hoy? ¿Habéis ido al baño? Y nadie había ido al baño, lo cual significaba que habíamos llegado con un grado muy alto de deshidratación a América, a pesar de que llevábamos agua, porque llevábamos una potabilizadora, ¿no?, para beber ese agua. Entonces, realmente es una experiencia durísima. Solo los que han atravesado el Atlántico, o obviamente los marinos, ¿no?, que se dedican a que sea su vida, se imaginan. Y fíjate el nivel de dureza, que cuando estábamos llegando a América, o sea, justo en la bahía, antes de atracar, se acerca un señor mayor con una Zodiac, porque había visto la bandera española, y dice, hola, ¿sois españoles? Sí, sí, sí. Y acabáis de llegar. Él entendía que una bandera española en América sí. quiere decir que acabas de atravesar el Atlántico, ¿no?
Qué bueno.
Y claro, le digo al tipo, sí, me dice, ¿cuántos días? Digo, 32 días. ¿Estáis todos bien? ¿Estáis todos vivos? ¿Estáis todos sanos? Digo, sí. Y el tipo se pone a gritar emocionado porque le digo, y además hemos rodado un documental. Y se pone a gritar y dice, ya era hora que alguien hiciera algo así porque nadie sabe lo que sufrimos, la gente del mar. Y claro, ya cuando el hombre acaba la euforia, le digo, ¿pero quién es usted? Me dice, pues soy el presidente de la Federación de Capitanes de Barco de España.
Toma ya.
Entonces, y el tipo está emocionado, me dio el teléfono todo, me dijo, ¿claro? Porque esto lo tiene que ver todo el mundo para que la gente sepa lo que se vive en el mar, lo que... Pues esto es lo que hemos hecho.
Madre mía, Miguel Ángel. Estamos hablando con Miguel Ángel Tobías, estamos poniendo las calles en COPE. Vaya experiencia una vez más. Quiero recordar a toda la audiencia que estamos hablando de gente que está en un barco durante 32 días a bordo. Me imagino que hubo contratiempos, hubo momentos en los que estáis preocupados. ¿En algún momento, Miguel Ángel, temiste por la vida de alguien? ¿En algún momento hubo algo preocupante, alguna tormenta, ese tipo de cosas?
Pues mira, primero decir que además de esos 32 días fueron sin tecnología, o sea, no llevábamos móviles, ni ordenadores, ni nada, o sea, en desconexión absoluta con tierra, uh-huh. Lo cual hoy día, cualquiera, ¿no? Hoy día que salimos de casa sin el móvil, que vamos a volver dentro de 2 horas y da igual, volvemos a por él, o sea, no somos capaces de estar 2 horas sin un móvil, imagínate estar 32 días desconectado de toda tecnología y de la familia y del trabajo y de la empresa y de todo, ¿no? Lo cual lo convirtió en una experiencia obviamente muy profunda, en un viaje interior para cada uno de nosotros y en una relación personal entre nosotros increíble, ¿no? Pero los peligros, que me preguntabas por ellos, son sí. permanentes y es verdad que hasta que no estás ahí, no eres consciente, ¿no? Cualquier enfermedad que entierra es una tontería. Obviamente en un infarto, pues aquí puedes salir vivo, en medio del océano, estás muerto. Un ictus, estás muerto. Una infección, una hemorragia interna, estás muerto. Accidentes de moverte en el barco, porque es un medio muy, muy inestable, donde permanentemente te puedes hacer daño todo el tiempo. Caerte al agua en medio del océano Atlántico y vas en un velero dando tumbos. O sea que las posibilidades de caer fueron muchas, de todos. La estadística dice que en el 87% de los casos de la gente que se ha caído de día en medio del océano Atlántico ya no aparece, o sea, muere. Madre. De noche es el 100%. Si te caes de noche del barco, se acabó. O sea, no va a haber manera. Los contenedores que hay flotando, que hay millones de contenedores en el mar, de los cargueros, ¿no? Que son metálicos y se quedan flotando a 1 metro de profundidad. Y nosotros íbamos con un barco, lógicamente, de fibra de carbono. O sea, si chocas con el contenedor, se parte el barco y te vas al fondo, ¿no? Entonces, digamos que es acostumbrarte a vivir permanentemente con esta tensión y que además hay que tenerla. Porque si pierdes la tensión es el momento en el que hay, digamos, más peligro, ¿no? Es como cuando decimos en coche que hacemos un largo recorrido en coche y que muchos accidentes se producen en la última media hora antes de llegar, porque hemos hecho 7 horas y decimos, ya estamos, ya estoy en casa. No, no, la tensión hay que mantenerla hasta el final. Pues esto lo hemos vivido durante 32 días y el documental, claro, lo bueno de haber rodado un documental es que ahí se ve, ¿no?, lo que se ha vivido, lo que ha pasado. Pero, de hecho, hubo un accidente casi mortal de uno de los tripulantes. Joder. Que, gracias a Dios, sucedió, y para no hacer más spoiler, sucedió en el momento adecuado y de la manera adecuada de todo para que se quedara en nada. Si hubiera sucedido en otro momento, pues el tipo hubiera muerto. O sea, y de esto, de todo esto hubo que hablar, incluso. O sea, decir, ¿qué pasa si uno se muere en la travesía? Madre y teníamos mía. Pactado que hay que tirarlo por la borda. O sea, porque tú no puedes llevar un cadáver en un barco que no tiene congelador, para que nos entendamos. Es decir, que no es una broma, ¿no? Luego es verdad que, claro, pues la gente lo va a ver desde el sillón de su casa o desde el sillón en el cine y, claro, no es fácil meterte realmente en ese nivel, ¿no?, de peligro de lo que supone estar ahí, que simplemente el hacer la travesía ya es algo muy peligroso.
Desde luego que sí. Hablemos de la convivencia, porque yo no sé, Miguel Ángel, cómo fue evolucionando las relaciones entre vosotros, ¿no? Es verdad que al principio erais unos completos desconocidos entre vosotros, entre la inmensa mayoría de vosotros, pero claro, que con el paso de los días, también a lo mejor el superar las etapas complicadas, pues también la convivencia va mejorando. Pero oye, eso también es una etapa dura que tiene uno que conseguir, ¿eh?
Mira, uno de los motivos para mí para hacer este proyecto fue que leí en un obituario, en el periódico hace años, de un hombre, un español, Santiago Genovés, que en 1975 atravesó el océano en una balsa también con 11 desconocidos y escribió un libro. Este era catedrático de antropología de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Y cuando yo leí la historia de este hombre, dije, yo algún día quiero hacer esto, pero en vez de escribir un libro donde tú puedes ficcionar lo que quieras o puedes exagerar o mentir incluso, digo, voy a rodar un documental, porque claro, en el documental se ve lo que ha pasado, ¿no? Y él quería hacer un estudio de la conducta humana. Entonces yo dije, vale, este proyecto en realidad también es un estudio, ¿no?, del comportamiento humano, de la conducta humana. Si me hubieran dicho lo que se iba a vivir, yo hubiera dicho antes de salir, antes de zarpar, que eso era completamente imposible. Porque hemos sido 12 personas de 3 países diferentes, generaciones, como te digo, de 17 a 80 años, completamente distintas, con vidas completamente distintas. Los españoles, uno de Canarias, otro de Mallorca, otro de varios del País Vasco, Cataluña, o sea, quiere decir que ahí hay un totum revolutum a todos los niveles, ¿no? Y tengo que decir, y no me importa, ¿no?, hacer ese spoiler, porque, porque merece la pena hacerlo, y más en tu programa, y es que no ha habido ni un solo instante en 32 días del más mínimo roce ni malentendido de nadie con nadie en el barco. Es decir, zarpamos 11 desconocidos.
¡Qué suerte!
Y cuando llegamos a América 32 días después, éramos una familia. De hecho, mantenemos un chat con el nombre de Tribu Atlántica.
¡Qué bueno!
Y seguimos hablándonos y cuidando unos de otros y apoyándonos y diciéndonos, oye, que he conocido no sé qué, que te puede interesar para esto, para este proyecto, oye, que te pongo en contacto, oye, que necesitas. Y estamos así todo el día desde que volvimos de América, ¿no? Entonces, para mí el mensaje, y ahora que vivimos en un mundo tan convulso, desgraciadamente, ¿no?
Sí.
Es que cuando los seres humanos nos abrimos, desnudamos nuestros corazones, aparcamos credos, ideologías, etc., y nos unimos para hacer un proyecto común, podemos cambiar el mundo. Y creo que es muy importante que entendamos esto, ¿no? Que en el fondo somos todos seres humanos, esas pequeñas almas tratando de sobrevivir aquí y de pelear con la vida. Y que cuando te miras a los ojos, ¿vale?, sin pose, sin armadura, sin máscara, sin careta, y sale el ser humano, pues te das cuenta de que al final, como digo en una de las frases del documental, digo, el máximo grado de conciencia al que vamos a llegar en este planeta, de evolución espiritual, es el día que nos demos cuenta de que todos somos uno. De tal manera que tu dolor es mi dolor, tu alegría es mi alegría, y yo sé que si yo te hago daño a ti, me lo estoy haciendo a mí. Y claro, uno no se haría daño a sí mismo, ¿no? Por lo tanto, ha sido una experiencia, todos, ¿eh?, reconocen, todos, yo también, que ha sido la gran experiencia de nuestra vida. Y todo el mundo llegó a América, todos los 12, con decisiones de cambio de vida. O sea,
es impresionante. Hombre, yo aquí saco una conclusión que, Miguel Ángel, me puedes corregir si así lo estimas oportuno, pero yo no sé si cuando comenzáis todo, se suben, digamos, a bordo al barco 11 anónimos y de repente, al final de la travesía, se bajan 11 amigos que luego quedarán o quedaréis a tomar cañas y a seguir compartiendo cosas incluso con la familia.
Sí, claro, yo ya he estado en casa de varios, o sea, ya conocemos las familias, se conocen. Y fíjate, quien venga al estreno en Kinépolis, ahora el próximo lunes, 13, lo va a poder ver, porque nos va a ver a todos ahí encima del escenario y la energía entre nosotros se palpa. O sea, es algo que tú no puedes impostar, ¿sabes? Cómo es la relación entre nosotros, ¿no? Y claro, no me olvido nunca del momento en el barco. Yo fui el primero que llegó al barco, y allí estaba obviamente el capitán, y nosotros fuimos recibiendo a los que iban llegando, y ver sus caras, los abrazos entre ellos, claro, sin conocerse de nada, era, te juro, que desde el primer momento, como si hubieran sido todos compañeros de la mili y se volviesen a reencontrar. Ha sido, la verdad, muy, muy emocionante desde el punto de vista humano, muy emocionante.
¿Qué lección has aprendido de este viaje, Miguel Ángel? Siempre que vienes, sientas cátedra. A mí me encanta escucharte.
No, ojalá. Yo soy un mero ser humano tratando de navegar por las procelosas aguas de esta vida que para todos son complejas, ¿no? Pero me importa mucho explicar, diciendo que hay una persona de 80 años, ¿no?, que ha venido, que cuando yo le dije que se subiera al barco, que sentía que tenía que estar en el barco, me dijo, Miguel Ángel, es que tengo miedo. y yo le hice la broma, ¿no? Le dije, ¿cómo miedo tú? Joder, si tienes 80, si te mueres en medio del océano, pues hombre, por lo menos ya has vivido 80 años, ¿no? Pues más miedo tiene el de 70, el de 60, ¿verdad? Imagínate el de 17, ¿no? Y me dijo, no, si no es miedo de morir. O sea, tengo miedo de no estar a la altura física del resto de los compañeros, ¿no? Entonces le dije, digo, Juanjo, digo, esto no es una competición. Digo, aquí nos vamos a juntar donde cada uno va a aportar lo que puede y lo que tiene. Y yo, que he vivido muchas situaciones críticas en el mundo, sé que ante una situación límite nunca sabes quién es el más fuerte o el más débil. Bueno, pues el mensaje de cada uno y de todos, ¿eh? Pero el de este tipo de 80 años que trae al mundo con este documental, ¿vale? Es que no hay edad, es que mientras hay vida tenemos derecho, el derecho y el deber de vivirla con pasión y con intensidad. Y lo que decía antes, ¿no? Que si nos reunimos con la gente adecuada, no hay nada que no podamos hacer.
Desde luego. Miguel Ángel, ¿por qué no vienen más?
Te voy a decir como en el bolero. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Por lo tanto, yo cada vez que quieras me encantará, ya no solo para hablar de los proyectos que yo hago, sino que efectivamente pues que hablar de lo humano y lo divino que creo que es importante y tú en el programa lo haces, ¿no? Hablar de cosas importantes y que es maravilloso. Yo que además soy oyente completamente noctámbulo de radio. Yo amo la radio, ¿eh? O sea, amo la radio por encima de todo. Y la radio nos da algo que nadie nos puede dar. Y es este concepto de compañía, ¿no? Que hablábamos antes.
Sí, las historias que suceden y que muchas veces uno está anclado en su cama y con sus preocupaciones y comiéndose la cabeza y ahora viendo lo que está sucediendo en Irán y dices, madre mía, y hay gente también que hace cosas increíbles como este proyecto de Miguel Ángel Tobías, que afortunadamente y ahora cuando tienes que vendérmelo muy bien para que la gente vaya a las plataformas, a las pantallas y que lo busque y que lo vea. ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo se puede ver?
Pues mira, quien quiera, los oyentes, pueden entrar en la plataforma vivetix.com y ponen Cáscara de Nuez, que es el título del documental, o en mi propio Instagram, Miguel Ángel Tobías, y vamos a hacer una gira de preestrenos por distintas ciudades de España, del documental, y luego sí puedo anunciar que va a estar en Amazon, donde la gente lo va a poder ver en todo el mundo, ¿no? El documental. Y dices, ¿por qué hay que ver este documental? Pues mira, porque estoy seguro de que quien lo vea va a recibir, independientemente de cuál es su edad, su condición social, su situación física, su salud, etcétera, etcétera, va a recibir mensajes que le van a ayudar a tener una vida mejor o a tomar decisiones en su vida que alineen lo que están haciendo con lo que su corazón les dice que quieren hacer.
Maravilloso. Miguel Ángel Tobías, productor, director de cine y de documentales, un experto comunicador, da gusto escucharle. De verdad, te doy las gracias por acompañarnos una vez más aquí a Poner las Calles desde la cadena COPE. Te admiro un montón, Miguel Ángel, ya sabes, aquí tienes tu casa, ¿eh?
Pues es mutuo y de todo corazón, y al revés, para mí es un honor. Es un honor, fíjate que de niño, ¿no? De pequeño, cuando uno no se imagina, ¿no? Qué va a ser en su vida. Y me emociona mucho, a veces lo pienso, ¿no? Y digo, yo siempre fui oyente. Y de repente la vida me llevó a que a alguien le pareciera importante o interesante también escucharme, lo cual es maravilloso.
Qué bueno. Miguel Ángel, un abrazo. Cuídate, hermano.
Un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos levantando y acostando España. Gracias por escuchar la radio. Gracias por estar aquí.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok. El Papa León XIV encara la recta final de su viaje por África.
Y Ángel Expósito está allí, sobre el terreno, para contártelo.
Por eso hoy hemos venido hasta aquí.
Sigue cada detalle en COPE.
Y este lunes, a partir de las 7 de la tarde, en un programa especial de La Linterna desde Guinea Ecuatorial.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz.
Bueno, pues hoy toca hablar de la tortilla de patatas, que es un plato icónico de la gastronomía española y yo creo que uno de los más populares a nivel mundial. Bien merece que le dediquemos este espacio, Rosa Rosado. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Ponedores, se me está haciendo la boca agua solo con pensarlo. Y eso que todavía no hemos empezado a hablar de la tortilla de patatas, pero a mí esta canción de Danza Invisible como que me entra hambre.
¿Pero qué velocidad es esta, por favor? ¿Quema la tortilla? ¿Que quema la tortilla?
Como que tengo un gusanillo, sí, una gusa así en la tripa de esta canción.
Y que la tortilla se puede comer en cualquier momento.
En cualquier momento.
No tiene horas.
Mira, pocos platos hay que representen tanto a España y que estén tan ricos como la tortilla de patata. Y he dicho, oye, pues vamos a aprovechar para recopilar algunos datos curiosos sobre este tan rico manjar. Bueno, que te voy a contar el origen de la tortilla, ¿te parece?
¿Pero se sabe? ¿Esto es oficial?
No, es complicado marcar un momento y un lugar exacto para la creación de un plato tan popular y hay muchas teorías. La más institucionalizada asegura que fue en Villanueva de la Serena, esto está en Badajoz.
Sí, en Badajoz.
Donde se documentó la primera tortilla de patata, pero igual ya se consumía antes, ¿eh? El caso es que en Villanueva de la Serena falta, pues eso, un monumento a la tortilla, aunque sí es verdad que cada verano celebran una feria de la tortilla de patatas, como en tantísimos lugares de España.
Sí, pero me gustaría saber si en la tortilla de patatas siempre se han utilizado los mismos ingredientes.
Pues fíjate, aceite, patatas y huevo. Eran los únicos ingredientes que se usaban hasta mediados del siglo XX. ¿Por qué? Pues porque antes se buscaba un alimento barato y que alimentara mucho. Por eso era tan austera la tortilla. Se buscaba un plato económico para paliar las hambrunas de la época. Es más, fíjate, la tortilla francesa también es española. Se inventó aquí durante el asedio de los franceses en la Guerra de la Independencia. Como faltaban alimentos, la tortilla en aquella época solamente se hacía con huevos y desde entonces se empezó a llamar así la tortilla a la francesa o tortilla de cuando los franceses.
Tres navíos españoles que se fueron a las Indias. Nos trajeron el tesoro, nos trajeron el tesoro de la patata divina.
Esta canción, ¿por qué no sonó en Cadena 100?
Pero como número uno, además. Bueno, mal que le pese a los franceses, la tortilla es un invento español, como cantan por aquí. La suerte, desde hace ya años, pues eso, que no vivimos este tipo de penurias en España, y la tortilla además se ha ido reinventando y con el tiempo, pues aparecieron los bandos con cebollistas y sin cebollistas. Que esto es un debate que ha llegado a nuestros días, oye, y que seguimos sin ponernos de acuerdo.
La tortilla de patatas sin cebolla y además poco cuajada.
Yo siempre he preferido la tortilla con cebolla porque sin cebolla me parece insípida, me parece que siempre le falta algo.
Yo siempre soy de tortilla de patata con cebolla y es que le da un saborazo.
A mí la tortilla de patata me gusta con cebolla y poco hecha.
Sin cebolla, no aguanto el sabor, esa textura de la cebolla, no puedo. Con ella.
Al final me se gusta pegan. Con cebolla. Eso sí, la cebolla muy picadita y muy hechita. Picadita. Casi ni se note al saborearlo.
Venga, vamos a cortar la cebolla, ¿eh? Que estamos viendo que mucha gente no gusta con cebolla.
¿A ti con cebolla o sin cebolla?
Yo con cebolla. ¿Con cebolla? Ahora la echamos a la sartén, vamos a sofreír un poquito de cebolla. A mí es que me gusta el olor de la cebolla.
Igual.
Sí.
¿Te gusta con cebolla, pero
me gusta con cebolla.
Con muy poca cebolla o sin cebolla?
No, me gusta con cebolla y muy hecha. No me gusta poco hecha.
La cebolla muy hecha, el huevo menos hecho.
Bueno, quiero decir que la receta original era sin cebolla, pero es verdad que hay un gran debate sobre este asunto que despierta casi más pasión que un Madrid-Barça.
¿Por qué me das golpecito por debajo de la mesa?
A ver, yo me como las dos. Wow. Con cebolla y sin cebolla. Pero con la cebolla está como más jugosa.
A lo mejor yo de primero, sin cebolla, ya luego de postre con cebolla.
Venga, a ver, los más puristas tiran de la receta tradicional que solo llevaba patata, huevo y aceite, sin cebolla. Pero bueno, más allá del gusto de cada uno, si alguien necesita argumentos para decantarse por uno u otro bando, en Betanzos, considerado por muchos capital de la tortilla de patata, sí, ahí prohibieron la cebolla en la elaboración de cualquier tortilla que quiera ser considerada de Betanzos. Y precisamente como Betanzos es tierra de tortilla de patatas, y he hablado con Pepa de la mítica Casa Miranda para que nos cuente cuál es el secreto de esta tortilla tan famosa.
La tortilla lleva patata Kennedy, aceite de oliva sabor intenso, sal y la forma de hacerla. Cuando el aceite está caliente a 180 grados, echamos la patata cortada finita, la freímos a fuego así fuerte, luego le bajamos un poquito. La freímos sin que llegue a tostarse, usamos huevos camperos. Para una tortilla mediana, pues echamos 12 huevos. Lo batimos, cuando la patata está frita la escurrimos, la pasamos al huevo, le damos unas vueltas en el huevo que se empape bien, y la sartén para echar el huevo con la patata, que no debe de estar demasiado caliente ni muy frío. Poquito a poco le damos vueltas hasta que yo la veo en su punto. Como la tortilla de Betanzos, eso es muy jugosa, normalmente es sin cebolla, y como les dije, la patata es Kennedy, una patata blanquita muy rica, muy buena, y con el aceite de sabor intenso, eso tiene mucho sabor. Y luego también es interesante el punto de sal. Y bueno, espero que les guste nuestra receta.
Ahí está Pepa dándole a los
qué
huevos.
Maravilla, vamos, que ponga 10.
La quesita, tortilla de patata. Ha dicho 11 huevos, para una tortilla mediana, no te digo nada, ¿eh?
La marinera. Comí yo una tortilla de Betanzos. Con Carlos Goñi, el cantante de Revolver. Estuvimos comiendo en la gran pulpería en Madrid. Qué cosa más deliciosa, de verdad. Lo que más triunfó. Nos comimos una tortilla para seis entre los dos.
Una tortilla para seis. Fíjate que nos contaba Pepa que la tortilla de Betanzos lleva patata gallega. Claro, lo habitual es que se utilice la Kennebec, que es una variedad blanca que muchos consideran la mejor para freír. Y bueno, aunque Betanzos es tierra de tortilla, fue en Vitoria donde se hizo la tortilla más grande del mundo. En 2014 entró en el libro Guinness de los récords esta tortilla que pesaba 3 toneladas.
¿Cómo?
Y su diámetro superaba los 5 metros.
Madre mía, pero qué exageración, ¿no?
Sí, pues tuvo huevos la cosa, ¿eh? Aproximadamente 12.000.
No, claro.
12.000 huevos. De Vitoria nos vamos a Santander, ¿te parece?
Me encanta.
Porque si hablamos del famoso campeonato de tortilla de patatas que se celebra cada año, el vencedor del año pasado fue Pedro José Román, del restaurante Cañadío, y le preguntamos qué lleva la mejor tortilla de patatas de España.
Lo que hay que buscar son productos de buena calidad, desde luego, para empezar. Utilizamos patata Mona Lisa, que es la que mejor se adapta a nuestra tortilla. Utilizamos aceite de arbequina, que es un aceite de oliva que tiene relativamente poco sabor a oliva, entonces no le tapa el sabor a la tortilla. Le echamos cebolla, bastante cebolla, y aparte nosotros utilizamos unos huevos de campo mayor, gallegos. Lo que distingue nuestra tortilla es que es una tortilla jugosa, que esté cremosa, que no corra el huevo por el plato. Y en cuanto al concurso, pues hubo suerte, la verdad es que lo hicimos con toda la tranquilidad del mundo, igual por eso precisamente nos quedó bien. Se ve que ha habido una evolución, que la gente se está concienciando del tipo de tortilla patata que queremos, que sea jugosa, que no sea la típica rueda de carro que se hacía antes por algunos sitios, y ha habido mucha evolución. El nivel está poniéndose muy alto. Hay otro concurso en Burgos y también se ve que la gente evoluciona en mucho nivel.
No es la primera vez que ganan este concurso, por eso iban con tranquilidad. Pero fíjate,
lo tenían todo muy bien medido, ¿eh?
Efectivamente. En Santander, por ejemplo, los amantes de las tortillas rellenas, ahí tienen un problema a la hora de elegir entre tortilla de patata, porque se presta a todo tipo de relleno, desde las gulas, a la salsa boloñesa, las setas, pavolos.
La chaca, por ejemplo, con cangrejo, está delicioso eso.
Que hoy en día
con centollo, qué rico.
Sí, sí, se hace todo tipo de tortilla de patata. Sin embargo, al pensar en el plato estrella de la gastronomía española, no siempre hacemos hincapié en sus nutrientes o beneficios para la salud. Así que se lo he preguntado a la nutricionista Elisa Blázquez.
La tortilla de patata es una buena alternativa a nivel nutricional porque tiene una composición muy completa y está elaborada con ingredientes totalmente naturales y mediterráneos. Nos va a aportar proteínas porque tiene huevos, nos va a aportar hidratos de carbono porque tiene la patata y todos los nutrientes que tienen estos alimentos. Sabemos que el huevo, por ejemplo, es uno de los alimentos más completos que tenemos. Tiene proteínas de alto valor biológico, aporta vitaminas liposolubles como la vitamina A, como la vitamina D, y luego también aporta, por ejemplo, colina, que es fantástica para nuestro cerebro. Y si la hacemos con un buen aceite de oliva virgen extra, pues también va a aportar grasas monoinsaturadas, que son cardioprotectoras. Por lo tanto, es un alimento que es muy equilibrado y completo en su composición. Es también saciante y una buena alternativa de nuestra gastronomía.
Es una buena alternativa, pero ¿cómo? Porque, a ver, tampoco hay que...
A comer todos los días.
Exactamente,
esto.
Tampoco se puede abusar de la tortilla de patatas.
Podemos incluirla perfectamente en nuestra rutina semanal como una buena opción, por ejemplo, en una comida, un desayuno incluso, o varios desayunos, o en la cena. Al ser un alimento tan nutritivo, pues lo podemos incluir o bien como plato único, por ejemplo, puede ser en un desayuno, o bien como un complemento en una comida. Además, se puede tomar varias veces a la semana. Es más, un dato curioso es que la tortilla fría del día siguiente, al tener esa patata que se ha enfriado, ya tiene almidón resistente. El almidón resistente es un alimento fantástico para nuestra microbiota, para las bacterias que viven en el intestino, y por lo tanto también va a ser un buen prebiótico. O sea, que no solo cuando la acabamos de hacer, sino que al día siguiente también es una opción muy sana, incluso más digestiva y buena para nuestra microbiota.
Fíjate.
Qué delicia, ¿no?
En nuestro país, además, se ha popularizado como desayuno o tentempié a la mañana, un pinchito de tortilla.
Pinchito de tortilla.
Con el café, con la cervecita.
Que sí.
Pero es verdad que hay una corriente que afirma que es un chute calórico que solo sirve para volver a sentir hambre en muy poco tiempo. Vamos a ver qué dice Lisa de esto.
La tortilla de patata con un café puede ser una alternativa sana para desayunar. El problema es que cuando la comemos fuera de casa, en restaurantes o en bares, normalmente nos encontramos con tortillas que están hechas con aceites que son de baja calidad y que además están refritos una y otra vez. Entonces aquí es donde perdemos esas propiedades saludables de esta comida, ¿no? Por lo tanto, es mejor que tomemos esta tortilla bien hecha en casa y sin un exceso de fritura a que la tomemos en cualquier sitio. Luego hay restaurantes y bares que hacen tortillas con buenos aceites y que también son buenas alternativas, ¿no? Pero tenemos que buscar buenos sitios.
Claro, no en todos sitios te sirven una buena tortilla de patata, ¿eh?
Hay tortillas que comes por ahí y no te sientan bien.
Efectivamente, demasiado aceite, demasiado de tú a saber, ¿no? Pero bueno, Lisa, que es una crack, nos dice cómo podemos hacer una tortilla de patatas un poquito más ligera.
Para hacer una tortilla más ligera, lo que tenemos que hacer es asar la patata o cocerla y no hacerla frita, ¿no? Al final, la fritura es lo que sube más las calorías porque utilizamos mucho aceite. Y si nosotros hacemos esa patata cocida y luego lo que sí podemos es darle un punto de aceite de oliva simplemente a la sartén para tostarla un poquito, no llegar a freírla, pues hombre, la tortilla va a ser mucho más ligera y mucho más digestiva. Luego ya el otro ingrediente es huevos y cebolla. Para mí es esencial la cebolla. Entonces, por lo tanto, el resto de productos son de máxima calidad y no pasaría nada, ¿no? La clave es eso, cocerla o asarla y hacerlo con este tipo de patata que también está muy buena.
Debería haber pedido bocadillo de tortilla, bocadillo de tortilla, bocadillo de tortilla.
De patata asada previamente.
Mira, es que esta canción yo la he descubierto con mi hijo. Este es Mohamed, que va a comprar un kebab, ¿sí? Y luego se arrepiente y dice que debería haber pedido un bocadillo de tortilla, no, que queda con el kebab. Efectivamente, claro. Es que donde se ponga un bocata de tortilla de patata. Bueno, Elisa tiene trucos para todo. La tenéis que seguir en Instagram en @elisa.blázquez porque tiene cosas muy chulas. Asar o cocer es el truco de hacer una tortilla de patata más ligera, porque es verdad, siempre tenemos que controlar las calorías que ingerimos. Pero mira, hablando de lugares destacados para la tortilla de patatas, hay una parada obligatoria en el Casino de Lesaca, en Navarra, donde elaboran una curiosa tortilla doblada, que es así como una tortilla de patatas, pero con la forma de la francesa.
Anda.
La tortilla es una receta original de mi madre. Mi madre Josefina trabajaba en una casa particular en San Sebastián y no sé si alguien le enseñó la receta o era de su familia, de su milla, no lo sé, pero fue ella la que vino y la que trajo esta casa cuando se casó con mi padre. Hace ya 70 años, más o menos. Ingredientes, 4. Patata, casi siempre, o que neve como una lisa. Ahí vamos con la patata. Cebolleta fresca,
pimiento verde, sal, huevos y aceite de oliva 0,4. Mira, tengo una sartén que es 32 centímetros, que jamás pasa por debajo del chorro del agua. Se utiliza solamente para tortillas. Una vez hecha la tortilla, se le pasa un trapo seco y se guarda sola en un armario. Se pica la patata en lascas, no muy gruesas, y se fríe en el aceite todo junto, la patata, la cebolla y el pimiento verde. Y salamos nunca el huevo. En esta casa se sala la patata. Batimos el huevo, pero poco. Se vierte sobre la patata. Y ahí ya es trabajarlo un poco, sin darle la vuelta ni nada. Y cuando ya veas que la tortilla está cogido el punto, la volteas a una fuente y ya está. Es una tortilla tipo francesa. Es decir, nosotros justamente apoyamos la fuente a la sartén y con un golpe de muñeca la tortilla ya sola se enrolla y sale tortilla francesa. Creo que es la única que yo conozca, por lo menos, que es de esta forma ovalada. La única. Sí, es una forma ovalada. Sí.
Tortilla, tortilla, tortilla de patata.
Ahí están todos en el casino de Les Acá cantando constantemente esta canción de la tortilla de patata. Mira lo que nos dice Imanol, el hijo de Josefina Sagardía, que el único truco que para que no se te pegue la sartén es reservar una sartén únicamente para hacer las tortillas.
Es curiosísimo.
Y no
eso.
Pasa por agua, ¿eh?
¿No?
No, no, ha dicho, con un trapo la seca y la guarda.
Directamente.
Hasta la siguiente tortilla.
Que vaya generando madre.
Que vaya generando, efectivamente. Bueno, a ver, que nos queda el postre pulpo.
Venga, ya verás.
¿Cómo se te queda el cuerpo si te digo que en Valencia hacen helados de tortilla de patatas?
No me lo creo.
Sí, Félix es quien los hace en la heladería Ginais.
Esto nació de la búsqueda del comportamiento de los almidones y de la lecitina del huevo en la tortilla aplicada a temperaturas bajo cero. Entonces nosotros, para elaborar el helado de tortilla de patata, lo que hacemos es estudiar qué cantidad de patata, qué cantidad de almidón lleva y también qué proporción de huevo y de lecitina, para saber qué emulsionantes tenemos que utilizar. Si a todo esto le sumas que todos los azúcares que ponemos, los hidratos de carbono, tienen que tener un bajo poder edulcorante, porque no tiene que ser un helado dulce, se complica bastante. El reto estaba en conseguir el sabor de la tortilla salada a temperatura bajo cero y que no estuviera dulce, evidentemente. Como ves, se consigue. Sí, lo tenemos, pues probablemente no seamos los únicos. Yo te diría que el éxito es más la sorpresa, porque realmente el que prueba un helado de tortilla hecho profesionalmente y no triturando una tortilla con leche o con nata, sorprende tanto al que lo consume que queda maravillado. De ahí viene la alegría por nuestra parte de haber conseguido un producto como tal.
No hay comida que nos guste tanto.
¿Tú aceptarías el probar un helado de tortilla?
Efectivamente.
Sí, ¿verdad?
Correcto. De hecho, estoy pensando que este veranito me voy a acercar a la heladería Ginares, porque yo sé mucho de helados y ahí tiene una base de datos de 1.500, por lo menos, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Me encantan
solamente
los helados.
Solamente en el puesto que tienen, en la Plaza de la Reina, ahí hay 70 diferentes, ¿eh?
Me lo voy a apuntar.
De mojito, de salmón, de lentejas, de boquerones en vinagre, de tortilla de patatas. Esto eso hay que probarlo, pulpo. Bueno, es que nadie...
Tienes que ser muy valiente,
¿eh? Sí, yo lo pruebo todo. Que digo que nadie puede resistirse a una tortilla de patatas, pero es que ni siquiera... Nuestra Penélope Cruz.
Hola. ¿Qué tal? Pues estoy haciendo una tortilla de patatas. ¿Tú has pelado patatas alguna vez?
He pelado naranjas, manzanas...
No es lo mismo, mira, fíjate en mí. ¿Ves?
Ah, es fácil.
Ahora las lavas, le quitas la arenilla. Y lo más importante es cómo las cortas. Mira, coge ese cuchillo rosa. Lo importante es el grosor de cada trozo. Mira qué hermoso.
Mira qué hermosa, ¿eh? Penélope Cruz te enseña a preparar una tortilla de patatas en la película Madres Paralelas, ¿eh?
Me encanta,
es
me
curioso.
Encanta.
Curioso. Pero bueno, es que ya me lo encanta. Decían los Nikis hace muchos años.
¿Qué? Están de vacas flacas. Ha vencido la tortilla de patatas.
¡Hombre!
En
¡viva la tortilla!
¡Tortilla!
¡Viva la tortilla!
¡Viva la tortilla de patata!
¡Con cebolla, además!
¡Y seremos de nuevo un imperio!
¡A por ello!
Es en rojo y amarillo.
Bueno, mira, me tomo pinchito, un pinchito de tortilla y luego pues un concierto de los Nikis, por ejemplo.
Claro, por ejemplo. Gracias, Rosado.
Pulpo, te noto raro, ¿eh?
No, es que me gusta la tortilla y quiero una tortilla ya.
¿Bocadillo de tortilla?
Venga.
Tortilla, bocadillo. Bueno, adiós, ponedores. Me voy. Adiós.